¿Qué tal, jugadores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y esta vez traigo a un invitado que ya he traído muchas veces, pero la verdad es que siempre que le veo, pasan cosas nuevas en tu vida, bro. Siempre te estás reinventando, siempre te estás transformando. Y el día de hoy traigo a Samael González. Él es coach de transformación. Él está ayudando también a empresas a mejorar todo su liderazgo para aumentar todo el tema de la facturación. Y nada, cuéntame qué ha sido en tu vida en estos tiempos, bro, desde que pasó lo del COVID, que te dedicabas al coaching, ¿ahora en qué estás, Sama?
Pues mira, yo siempre me he dedicado, como lo mencionaste, al coaching transformacional de las personas. Es algo que me gusta y lo seguimos haciendo, pero hemos probado diferentes nichos o unidades de negocio. Y también una que me gusta mucho es enseñarle a gente que quiere coachar, que también la tuvimos un momento y es algo que quisiera hacer más adelante. Pero encontramos un nicho que vimos que estaba muy poco atendido de una manera profunda, o vimos, detectamos en un área de oportunidad, y eran las empresas, que nosotros le llamamos a estos emprendedores o líderes conscientes que buscan tener un impacto en la vida de sus colaboradores. Tienen una mentalidad más de ganar-ganar y también buscan la rentabilidad del negocio, porque se puede tener las tres. Entonces, son emprendedores que les gusta hacer mucho dinero, les gusta crear sus negocios, pero impactando la vida de otros, y eso los hace sentir también llenos internamente. Entonces, ese nicho que le gusta mucho el desarrollo personal y el trabajo interno con ellos estaba un poco desatendido. Porque hay mucha, yo vi que había mucha gente hablando de negocios, pero muy técnicamente, pero no hablando desde una parte más interna. Y lo hemos estado probando y la verdad es que nos ha ido muy bien, nos ha gustado.
Yo creo pero que básicamente, en tu primera conferencia que diste como aquí en Cancún también, como el liderazgo que juntaste sí, como diferentes personas, sí, estuve ahí, bro.
Sí, entonces pues nos ha gustado, pero sí, eso es lo que estamos haciendo ahora.
Fantástico, bro. O sea, digamos que tú ahora mismo lo que te estás dedicando es a formar líderes dentro de las empresas para que empiecen a rendir cuentas y sobre todo como que empiecen a especializarse y mejorarse en su área.
Sí, o sea, es exactamente lo mismo. Yo me espejeo mucho y me relaciono mucho con lo que tú haces, por ejemplo. O sea, al final, el propósito se trata de conseguir un resultado, ¿no? En este caso, el resultado varía, pero principalmente, vamos a poner un ejemplo, es buscar una mayor rentabilidad en mi negocio. Para que tú puedas tener una rentabilidad mayor en tu negocio, tiene que haber un crecimiento en ti. O sea, para que eso ocurra, trabajamos y coachamos a la persona. Hay muchas creencias limitantes que los líderes dentro de las empresas tienen, que sus temas personales se ven reflejados en su trabajo profesional. Entonces, los problemas profesionales no son más que un reflejo de los problemas personales. Y ahí es donde entramos nosotros. Es la diferenciación, que no es un curso teórico de enseñarte a cómo vender. No, sí, es realmente meterte y ponerte un espejo y empezar a ver cómo tus propias inseguridades, miedos, autoconcepción de ti mismo termina afectando los resultados dentro, claro, de tu empresa o dentro de tu equipo.
Al final, efectivamente, como tú eres en un área, lo acabas siendo en todo. Y hay muchas veces que nosotros creemos que casa y trabajo están completamente separados, pero no. Al final están muy unidos. Una de las cosas que has dicho es que tú, por ejemplo, ayudas a las personas a transformar todas esas creencias limitantes que están impidiendo que evolucionen a lo mejor como en su empresa, incluso en su vida. ¿Cuáles dirías en el mundo emprendedor que son las principales creencias limitantes que has detectado dentro de las organizaciones?
La primera y una de las más comunes, sobre todo en el mundo laboral, hay varias, pero una de las más importantes es, no, o sea, es lo mismo, es no soy valioso, no soy suficiente, o sea, la gente tiene mucho miedo, los líderes, aunque no lo muestran. Primero, hay una falta de vulnerabilidad profesional. O sea, regularmente en el mundo empresarial es como un tabú hablar de tus inseguridades. Pareciera, claro, que en ese mundo te tienes que mostrar muy perfecto, que todo está bien, que nunca tienes miedo. Y de hecho, nos los han metido así como, si tú eres el líder, no le puedes transmitir nunca miedo a tu equipo, bla, bla. Y está, lo entiendo por un lado, pero por otro lado, pues no somos humanos y tenemos temas. Entonces, me ha tocado la típica persona que le da miedo cobrar más por lo que él considera que pone sobre la mesa. Me ha tocado gente que, dueños que piensan que no les van a comprar su producto, su servicio, tienen miedo de fallarle a sus clientes, como también otro polo. Me toca a otra gente que le da mucho miedo confrontar a sus equipos, le da mucho miedo hacerlo. Una típica es no se saben comunicar. O sea, tienen cero habilidades
de, comunicativas.
Sí, comunicativas de influenciar a su equipo. Entonces parecen robots. O sea, de tenemos que tener esto, pero la gente no entiende el por qué hay que hacer eso. Entonces, al final, la seducción, la influencia, la conexión son personas. Influye demasiado en una empresa. Entonces, pero la principal creencia yo diría que es no soy valioso, no soy suficiente o escasez. Me voy a quedar sin dinero o no va a haber más o esto se va a acabar.
Sí, sí. Y fíjate cómo además la poca valía te afecta en todas las áreas también, ¿sabes? Porque al final siempre esa vocecita del no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, no me lo merezco. Es estar continuamente en la fuerza, intentando hacer algo pero sin creérselo, cosa que al final nunca va a funcionar.
Y hay un tema que se llama el autoconcepto. O sea, yo lo escuché de Brian Tracy, que él dice que básicamente hay algo que se llama la autoestima financiera. Y dice que tú tienes un concepto de ti mismo de según tú cuánto mereces ganar. Y este autoconcepto está directamente relacionado a cuánto dinero ganas o el impacto que puedes tener. Yo le llamo que esta autoestima no solo es financiero, es una autoestima laboral. Si tú tuvieras una autoestima laboral alto, las posibilidades de impactar a más gente se eleva. Pero muchas veces el enemigo no es externo, el villano está dentro de nosotros. Está lo que yo le llamo esa vocecita que está diciendo no vas a poder, nadie te va a comprar, no eres suficiente, no pidas apoyo, nadie te va a querer, bla, bla. Y nos termina matando y hace que no tomemos mucha de esa acción. Y esto puede ocurrir a nivel inconsciente, que eso es lo más importante. O sea, la gente no lo tiene consciente y menos en los equipos. Solamente lo sienten, o sea, sienten el miedo de que no avanzan y ven los resultados. O sea, los resultados al final de cuentas siempre muestran de alguna manera partes de nosotros que a veces no están 100% trabajadas.
Sí, de hecho yo estoy escribiendo un libro y en un capítulo te menciono. Bueno,
gracias.
Y justamente estaba contando cuando tú me dijiste, si tú quieres saber lo que tú crees, mira tus putos resultados. Y me lo dijiste así, brother.
Sí,
Alex, es cierto.
O sea, como nosotros lo hacemos como, si quieres ver la verdadera intención si quieres conocer la verdadera intención de una persona, tienes que mirar sus resultados, porque fue lo único que estuvo comprometido. Y suena muy loco. La gente no lo logra entender.
Hoy me pasó. Tienes que hacer responsable.
Exacto.
Y eso es lo que más.
Eso es lo que no quieres. Hoy me habló, tema importante, una persona. Y me dice que está en un trabajo, que estuvo en un trabajo, donde le prometieron pagarle una cantidad. Y le dijeron, mira, te vamos a pagar ahorita, no sé, 20,000 pesos. Pero en 3 meses te vamos a subir a 30. Y dice que pasaron los 3 meses y no le cumplieron su promesa. Entonces lo pasaron a 25. Y 25. Y entonces quedó 6 meses ahí. Y yo le hice una pregunta. Le digo, ¿por qué te quedaste en un lugar que no te prometieron? Si tú dices que fue injusto y realmente tú cumpliste tu parte, lo que tú quieras, y no te lo cumplieron, ¿por qué te quedaste? Y esta persona me dice, no, pues porque es que yo tenía miedo de no conseguir otra cosa en otro lado. Le digo, ok, pero va más profundo. ¿Cómo te sentiste esos 6 meses? Estuve enojado, estuve desilusionado, me sentí no valorado, que no me apreciaban mi trabajo. Me dice, no era económico el tema es que yo me sentía que no me valoraban. Y lo que te quiero entender es lo que tú dijiste ahorita. O sea, lo que le dije es, tú no te das cuenta, pero tú eres adicto a estar en lugares así. Porque una persona que no tolere eso simplemente no lo aceptaría y ya está. Pero tú te quedaste 6 meses en un lugar donde no te sentiste valorado. Porque no nos damos cuenta, pero inconscientemente buscamos este tipo de espacios que lo puede llevar a una relación laboral o hasta una relación de pareja.
Y si no lo superas y lo atraviesas, por mucho que lo abandones, al final te acabarás metiendo en otro espacio igual o peor para seguir reafirmando eso.
Totalmente, o sea, pero es lo que tú decías. O sea, yo siempre he dicho, somos inconscientes a que somos adictos a sentirnos de determinada manera. Entonces, me ha pasado muchas veces también de hombres, por ejemplo, que están en una relación donde, no sé, la mujer les falta el respeto o no los valora o los pisa o algo así, pero ahí están. ¿Por qué?
Entonces, porque les gusta.
Inconscientemente les gusta. Inconscientemente el autoestima hace clic con ese trato. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. La gente se pone como víctima nada más y dice, es que me trato así. Claro. Sí, es cierto. Esa mujer, ese trabajo, cometieron un error, no se los justifico. pero tú también tienes algo que ver en la ecuación. Y eso es lo que, si te hicieras responsable de eso, ya no pudieras dar tu discurso de víctima diciendo que te hicieron algo. Tú también te metiste a ese lugar.
Recuperas tu poder desde ese momento.
Totalmente.
Efectivamente.
Totalmente.
Qué bueno, bro. Y te quiero hacer una pregunta respecto a todo esto que me has dicho. Es cierto que las personas presentan como ciertas creencias limitantes que les impiden progresar. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo puedes ayudar a una persona que tiene, yo qué sé, limitaciones con el dinero? O limitaciones en la salud. Es decir, no se siente suficiente para atraer más dinero. O no se siente suficiente como para atraer al amor de su vida. O no se siente suficiente como para liderar a su equipo. ¿Cómo trabajas tú esas creencias limitantes para que se sientan capaces de hacerlo?
Cada caso es un caso muy diferente. O sea, hay gente que tiene... Yo tengo este término. O sea, de hecho está comprobado científicamente. El autoestima, y esto no lo digo yo, está comprobado científicamente, se crea con la calidad y la cantidad de amor que tú recibes de tus padres. Y lo que tú, como tú ahí vas creando tu autopercepción. ¿Soy alguien que vale? ¿No soy alguien que vale?
Pero es tu interpretación sobre el amor que estás recibiendo.
Siempre.
Porque a lo mejor no recibes amor y te sientes amado igualmente.
Sí, y regularmente, basémonos en la mente humana natural, tendemos a irnos hacia lo negativo. O sea, mi mamá se fue a trabajar, me abandonó. O nunca vemos, mi mamá se fue a trabajar, ah, claro, es por mí, porque me quiere dar de comer. Regularmente la mente tiende a ver lo negativo. Entonces, pero sí influye, como quiera influye, ciertas cosas de nuestros padres. O sea, qué tanto amor nos dan o qué tanto sí funciona.
¿Cómo ahora, se relacionaban entre ellos?
¿Cómo se relacionaban entre ellos? Si genuinamente ellos con intención nos daban amor, etcétera, etcétera. Pero después de adulto se puede hacer algo. Pero principalmente es eso. Entonces, yo me he dado cuenta que de adultos, los hombres o las mujeres, los adultos, pueden tener diferentes variaciones. Por ejemplo, hay gente que no se siente suficiente, pero más pegado a la energía masculina. Y hay hombres o mujeres, adultos, que no se sienten valorados con la energía femenina. Entonces, no necesariamente, es como, yo le llamo como si tuvieras dos mochilas. Tu papá te tiene que ayudar a cargar una mochila y que esté llena de herramientas y de autoestima y de amor. Y tu mamá la otra. Entonces, cuando la gente viene con nosotros, lo primero que intentamos ver es cómo están esas mochilas. Cómo está ellos con su relación femenina y con su relación masculina. Y ahí, dependiendo del caso, entonces le tendríamos que poner retos. Yo lo ejemplifico mucho esto con hacer ejercicio. O sea, ¿cuál es la forma en la que una persona baja de peso? No hay otra. Búscale por donde quieras, más que haciendo cardio y burpees y corriendo.
O dejando de comer.
Y mejorando la alimentación. Claro. Pero no hay otra. O sea, te tienes que someter a una de estas dos. Bueno, para tú recuperar tu suficiencia, tu valor, no hay otra que someterte a experiencias que tú crees que no puedes lograr y lograrlas. Eso genera autoestima. O sea, si yo creo que no puedo hablar con una chava en la calle, hablar con ella es una forma en la que tú le metiste un poquito de arena tú mismo. Claro. Decirte,
wow, lo estoy haciendo lo porque hice. Creo que puedo.
Exacto.
Creo que puedo abrir un espacio.
Exacto. O sea, lo hice. El problema es que la gente tendemos a juzgarnos muchos cuando no lo hacemos, pero nunca nos reconocemos cuando sí lo hacemos. Y eso es porque es una forma tóxica que aprendimos a relacionarnos con nosotros.
Sí, hay una frase que decía Tony Robbins que a mí me encantaba. Y es, si te vas a juzgar por todo lo malo que has hecho en tu vida, también júzgate por todo lo bueno.
Estoy completamente de acuerdo. Pero no hemos entrenado a esta vocecita a que también aprenda a reconocernos. Eso es lo que yo le llamo amor propio, autoestima. Entre más presente tú puedas estar y tú puedas controlar esa vocecita y empezarte a decir cosas buenas y decir, wow, viniste al gimnasio, wow, estás aportándole algo de valor a la gente, wow, tienes amigos que te aprecian. Tú, no hay nadie que pueda dirigir esa vocecita más que tú, no hay nadie. Y suena muy chiquito el movimiento. Yo sé que la gente espera un secreto, wow, pero no, estos movimientos son más, se les llama cuánticos. O sea, es una posición energética en la que tú decidas parar, que es una decisión de quererte, es una decisión de amarte.
Incluso algo que me he estado dando cuenta yo en los últimos tiempos, es que por mucho que nosotros queremos controlar esa voz, nunca jamás la vamos a controlar, porque aunque queremos estar en silencio, nuestra mente siempre está hablando. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en un observador de nuestros propios pensamientos, entendemos la programación que tenemos. Y cuando sabemos la programación que tenemos, es cuando podemos partirla, es cuando podemos cambiarla. Pero si queremos cambiar algo sin saber qué es lo que hay, a lo mejor estamos sumando como diferentes capas, pero la base y las creencias madres al final son las que dirigen nuestra vida. Entonces eso es algo muy bueno.
Y es un buen punto también el que tú dijiste hace rato, que es, aquí se abre un punto muy importante. Es paradójico. O sea, por un lado, sí importa tu infancia, porque sí importa en un aspecto, pero no al 100, porque también alguien, vamos a poner que alguien diga, ay, mi papá no me amó, ¿no? Y ya, se cierra, ¿no? Pues ya estoy jodido, mira. No, si hay otras cosas que puedes hacer. Lo que tú mencionaste, que es, si tú te pones a pensar, dime las razones por las que tú crees que tu papá no te quiso o tu mamá no te quiso. Vamos, dame las razones, genuinamente. Muchas veces en el fondo creemos eso. O sea, no, es que mi mamá no me quiso porque no me dio dinero. No, es que mi papá no me quiso porque me regañaba y me golpeaba. No, es que mi mamá no me quiso porque... Tienes una explicación. En el 90% de los casos está mal interpretada. Ejemplo. Mi papá me pegó muy fuerte en una ocasión y desde ahí, pues, ¿cómo se llama él? Me dices que mi papá me quiso. A ver, tendríamos que partir de una cosa. Tu papá te golpeó es un hecho. Mi papá no me quiso es una interpretación del hecho. La gente suele confundir el hecho con la interpretación. La gente no sabe separar los hechos de la interpretación. Entonces, lo primero que tendríamos que ser muy claros es poner en una columna, en una libreta, los hechos que no tienen una carga emocional positiva ni negativa y en otra, la interpretación que yo le di al hecho. Claro. Entonces, tu papá te golpeó. Ok, tendrías que hablar con un papá y hacerle esta pregunta. Con otro papá, que no es el tuyo. Oye, cuando un papá le pega a su hijo, ¿es porque no lo quiere? Y habría que ver otras opciones, porque no necesariamente puede ser así. El problema es que nosotros nos gusta querer y mantener nuestra verdad, porque nos sirve para contársela al mundo y de alguna manera para justificar por qué hoy no puedo hacer lo que tanto quiero hacer.
Y si es una historia de víctima, más todavía.
Claro.
Porque eso ya directamente como que atrapa nuestro ego a justificar los resultados que estamos teniendo y por qué no hemos hecho otra cosa. Entonces, mal de muchos, consuelo de tontos. Preferimos a veces estar bien porque lo enemigo de lo mejor que es lo bueno. Entonces, bueno, como estamos bien, ¿para qué voy a pasar por más sufrimiento para llegar hasta ahí si ya estoy aquí?
¿Cómo? Y nos gusta estar enojados. No sé por qué hay una adicción a estar enojados. O sea, nos encanta estar enojados. No, es que mi papá y nunca me... O sea, nos gusta estar enganchados porque de alguna manera también tenemos un culpable. O sea,
claro, y sobre todo porque nos estamos convirtiendo en protagonistas de una historia, ¿sabes? Exacto. Entonces, si de repente yo dejo de ser el culpable, ¿quién es el protagonista? ¿Quién Exacto. es el bueno y quién es el malo? No hay nada, no hay historia.
Y además, la pregunta es, si tú entiendes que tu papá te amó y tu mamá te amó profundamente, en este caso,
de la manera en que ellos
pudieron. Imagínate el potencial que tú puedes sacar. Y hacerte cargo, bro, de ese potencial requiere una responsabilidad. O sea, pero hacerte cargo de eso está muy interesante.
Fíjate cómo todo eso también tiene que ver con todo el entrenamiento que tú estás teniendo. Los líderes no van a poder llevar a sus equipos a ganar hasta que ellos no se hagan responsables de los propios resultados de su equipo,
sí.
¿Sabes? Entonces hay muchas veces que hasta los propios líderes no son buenos líderes porque dicen, no, es parte de mi equipo, bro, pero si tú estás al mando, cabrón, eres el entrenador.
Claro.
Sí. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuáles son, cambiando ya un poquito de tema para meternos como en el tema empresarial, que me está gustando y esta parte como que complementa mucho todo, ¿cuáles consideras tú que son los principales problemas en los equipos? Y dinos varias claves para resolver el trabajo en equipo. Porque entiendo que las empresas, yo, por ejemplo, cuando empecé con la empresa Juega Tu Juego, me costó un montón. Yo era una persona que estaba solo llevando mi empresa y al principio me costaba delegar bien cañón.
Claro.
O sea, yo tardé 5 años en delegar y encontrar el primer editor de vídeo que ahora mismo está grabando Claro. este podcast, literal. Sí. Pero soltarlo era como, ¿y si no lo hace como yo? ¿Y si no tiene la misma visión? Como que te entran un montón de dudas. Entonces, ¿cuáles consideras que son los errores que están teniendo los equipos y cómo pueden empezar a solucionar esos problemas para avanzar mucho más rápido?
Sí, mira, haz de cuenta, lo voy a partir en dos. Hay un error que cometen los líderes y otro los equipos. O sea, el primero es que los líderes cometen 3-4 errores principales. El primero es que no tienen inteligencia emocional. Entonces, es el primero. No saben diferenciar entre los hechos y sus interpretaciones. Y ellos suponen muchas cosas, por ponerte un ejemplo, ¿no? El segundo es que no son regularmente gente son muy fríos y muy alejados y desconectados. O sea, el líder y el empresario promedio está muy desconectado de su equipo.
Porque está, yo siento que están tan enfocados en los resultados que se olvidan de las personas y ven a las personas como números.
Exacto, exactamente. Entonces, es como si hubiera una, es como si tú tuvieras una pareja, pero no sientes, solo estás enfocada en algo. Ese es otro tema. No hay una influencia real al why de la organización, al por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, estás tan preocupado únicamente por dinero. De hecho, enfocarte únicamente por dinero. Hay un libro, me voy a ir un poquito para acá, pero hay un libro que se llama Escasez, que dice que básicamente cuando te enfocas en dinero desde tu miedo de escasez, de no poder pagar la renta, ¿verdad? Que es típico, cometes y tomas un montón de decisiones sumamente tontas, comprobado. Tu rendimiento y tu ancho de banda de inteligencia se reduce un 40% cuando operas ahí. Y eso le ocurre mucho a los dueños y a los líderes. Entonces toman decisiones muy tontas, todo por salvar que no se caiga esto, ¿sí me voy a entender?
Sí, pero y al final eso acaba tumbando todavía más
la y eso acaba afectando mucho más la empresa. Entonces entran en un modo reactivo por una falta de inteligencia emocional volviendo. Y por último te diría que no saben retar a su equipo, no saben la, mira, nadie trabaja en una empresa, o bueno, voy a acomodar lo que dije. Más bien, la gente que se queda en una empresa por muy largo plazo, se quedan porque consideran que quedarse más tiempo en esa empresa va a sacar una mejor versión de ellos. No hay un mejor pago que ese. No estoy diciendo que no les tengas que pagar. Claro, el pago influye, evidentemente, pero el mejor pago es cuando la gente siente que dentro de esa organización ellos pueden sacar su mejor versión. No hay algo más grande que eso. De hecho, hay un dicho que dice, la gente no compra otra cosa más que su versión mejorada del futuro.
O sea, que si tú dirías que una persona sin aumentar su sueldo duraría más tiempo en una empresa si está recibiendo entrenamiento de desarrollo personal.
Donde él sienta que él puede sacar su máximo potencial de su empresa. Y está dispuesto a todo. El problema es que los líderes no saben cómo hacerlo. No tienen herramientas. No saben confrontar a la gente. No saben guiarla. Caen en dos polos. O se vuelven unos papás que regañan a su equipo constantemente, o mamás que están detrás de ellos, o todo lo contrario, no les dicen nada y están completamente alejados. Y ambos no sirven. Lo que se requiere es un líder consciente. Un líder consciente es lo que nosotros
estáis tratando de crear en Casa Bull, ¿no?
Exacto. Donde, a ver, el propósito es la rentabilidad, pero con la intención de que la persona se vuelva en su mejor versión. Dependiendo en qué puesto esté. Pero se requiere confrontación, se requiere feedback, se requiere mucho amor, se requiere mucho
una mentalidad de dar. Al final, está como en el trabajo, pero todavía como recibiendo como un curso en la universidad donde tú estás estudiando, estás creciendo, te estás enfrentando a un curso de vida dentro de la empresa.
Y cuando tú eres el líder del equipo, siempre en todos los equipos hay dinámicas en la relación. Ejemplo, si yo empiezo a trabajar contigo y me empiezo a llevar mal contigo y te digo... Y nuestra dinámica empieza a ser tirarnos como madreadas y luego tú me la tiras y me la regresas. Ya hay una dinámica. Entonces, es muy natural que en los equipos de trabajo entremos en dinámicas. La más común es padre-hijo. O sea, yo termino regañando a alguien. Es la más común. Otra dinámica es no nos hablamos en lo absoluto. Es una dinámica. Y el problema es que cuando tú eres el líder, tú no te das cuenta que tú eres parte de la dinámica. Entonces, el líder consciente requiere hacer, valga la redundancia,
ver a las personas como espejos. Exacto. Y entender por qué ha traído a dos personas que representan algo de su vida.
Y ese es el trabajo que no queremos hacer. Queremos culpar al equipo. Y queremos decir, claro, es él el que no está haciendo bien las cosas. Por eso a mí me contratan.
¿Y el líder en esos aspectos qué puede hacer? ¿Sabes?
Lo primero, a mí me contratan mucho y me dice el líder, Sama, te pongo a mi equipo para que lo coaches, porque están bien huevones. Y yo lo primero que pienso es, yo no voy a trabajar primero a tu equipo, yo primero te trabajo a ti y luego juntos trabajamos al equipo. Pero es incongruente trabajar al equipo sin trabajar en ti. Entonces, lo primero es que tú tienes que hacer una autocrítica.
Hacia los líderes tienen que se transformen en su gente, pero no se
claro, exacto. Ellos. Es lo, bro, es lo más recurrente que me toca todo el tiempo. Y luego ellos no quieren. Dicen, no, yo todo bien. Es muy complicado. Entonces, están en negación. No hay vulnerabilidad, no hay, güey, la neta, yo la riego en esto. Yo sé que he puesto un mal ejemplo en esto. Eso sería mucho más poderoso. Entonces, eso yo creo que es el principal error de los líderes. Creer que ellos están separados del equipo cuando ellos son los creadores del contexto de donde está su equipo. A veces puede ser doloroso si tu equipo está mal, pero también puede ser lo más aliviador porque es lo que le va a dar la solución a todo el problema. Y solito, como magia, cuando el líder se mueve, el equipo se mueve. Es algo...
Cuando dices el líder se mueve, ¿a qué te refieres?
El líder empieza a tener conciencia para la dinámica. O sea, yo llego contigo...
Que él empieza a transformar esas partes.
Exacto. Y esta vez, en vez de decirte, Jerry, y madrearte con algo, decirte, oye, pero te ves muy bien con la camisa que traes. Tú cambias la dinámica, vas a ver lo que empieza a ocurrir. Cuando tú y yo voy y le digo, oye, Jerry, ¿sabes qué? Ya no me gustaría llevarlo de esta manera, que yo creo una
razón. Me gusta que me llames Jerry en mi podcast de Álvaro Reyes. Así es como me llaman mis amigos. Samuel y yo nos conocemos ya de hace 9 años, entonces
yo te
me
digo, llaman
como me conocen claro. mis amigos ahí en el colegio.
Sí.
Me llamaban así. Sí, ya para concluir eso, efectivamente una gran idea. Hay muchas veces que nosotros estamos reclamando continuamente que las personas nos den algo. Pero si tú quieres recibir algo, la mejor forma que vas a tener de obtenerlo es entrégalo tú primero. Porque cuando tú entregas eso, entonces te conviertes en el mensaje. Y cuando te conviertes en esa energía, inevitablemente esa energía, aunque sea invisible, va a tocar también a las almas que hay a tu alrededor.
La parte más difícil es lo que yo les digo, porque lo que hacemos es, somos estrategas y coaches en transformaciones culturales en las empresas. Entonces, lo que les digo, la parte más complicada, incluso para mí, mi empresa es sostener la cultura que dijimos que queremos crear. O sea, es lo más complicado.
La congruencia para luego.
Es lo más complicado. Mostrar, o sea, claro. Escribirla, bien bonita. Pero escribirla es lo de menos.
Pero te voy a hacer una pregunta. Sí. Porque esta pregunta, fíjate, se la hice el otro día a Teo, ¿sabes? Pero te la voy a hacer a ti porque siento que ha llegado el momento y siento que tú tienes la respuesta. ¿Cómo puedes trasladar la pasión que tú tienes con tu proyecto a todo tu equipo? Para mí es como, mi equipo ya como que lo tengo ya como súper dominado, pero mi proceso fue muy difícil. Han sido 2 años repitiéndole todos los días la visión de la empresa, pero aún así como que una persona que viene nueva, ¿cómo soy capaz de inculcarle la cultura de la empresa para que él trate la empresa como algo suyo y que tenga la misma pasión que yo?
Bro. O sea, te entiendo perfecto lo que me estás preguntando. Sin embargo, la respuesta es muy amplia. O sea, porque no es de que esto y ya. O sea, son muchos pasos para hacer. Es como si te digo, bueno, ¿cómo le hago para besar a una chava? O sea, son muchas cosas, pero te voy a dar 3 o 4 rápidos. El primero es que tú tienes que encontrar tu tribu. Eso es lo más difícil. O sea, no puedes meter a trabajar cualquiera a tu empresa. Tienes que encontrar a la gente que piensa igual que tú. Que dices, bro, él y yo somos espejos. O sea, yo no puedo meter a alguien a trabajar en mi empresa que no cree en lo que yo creo. Entonces, armar una filosofía muy clara. Por ejemplo, yo tengo 3, te las dije hace rato. Número 1, creemos en un ganar-ganar. De verdad. O sea, si tú no te sientes en un ganar-ganar conmigo, no haría algo contigo.
Claro,
o sea, porque, bro, yo ya hice todo lo contrario. Quise ganar yo y que no gane el otro y me fue muy mal. Entonces, número 1 en mi empresa es, somos ganar-ganar. Esto es una balanza y los dos tenemos que sentirnos bien con lo que vamos a hacer. Número 2, creemos profundamente en el trabajo interno. Nosotros creemos que el trabajo es más interno que externo. Y punto número 3, creemos al 100% que nosotros somos creadores y responsables de nuestra vida. Si tú no crees en una de estas, no puedes pertenecer a Casa Bull, porque vamos a chocar. O sea, pues voy a ir contigo y te voy a decir, tú eres responsable de este resultado. No, es que yo no, porque...
O sea, que independientemente del área al que se dediquen, 100% debería
la filosofía, compartir la misma filosofía. Segundo punto.
Si no la comparten desde el inicio, hay un problema, ¿no?
Bro, hay un problema. Están en sintonías en canales diferentes.
Okay.
Número 2, explicarles el why de la empresa. El qué.
El por qué
existimos. O sea, y que realmente sea algo más grande que ustedes. Que aunque yo le digo siempre a ellos, al equipo, hey, yo les quiero decir algo. Si yo me muero mañana, se lo ruego, no paren el mensaje. O sea, yo estoy comprometido con un mensaje que aunque yo no esté, yo no soy el mensaje, entiéndanlo. No soy yo.
El propósito es más grande
que yo y que tú y que todos. Entonces, cuando la gente entiende que no es por mí, sino es porque genuinamente creo en el mensaje, creo que eso ayuda mucho. Y tres, si quieren. Sé que es una pregunta súper, o sea, es de que, ¿cómo? Sí, es, ¿quieres hacer esto? O sea, ¿realmente quieres? ¿Por qué? Porque otro error que yo cometí y que he visto que muchos líderes cometen es que dicen, ay, Juanito, que te cae muy bien y tiene 5 años contigo. Y tú crees que él quiere crecer y él quiere realmente esto. Pero a lo mejor él nada más está por dinero, bro. Y fríamente él nada más viene, cumple su trabajo y ya. Entonces, a ver, no te voy a mentir. En todas las empresas sí va a haber este tipo de personas. O sea, porque... Pero tienes que tener conciencia y tienen que tener puestos lo más menos clave posibles. O sea, que yo te diría que entre más... Esto se llama densidad de talento. O sea, entre más densidad sea la gente que está con la filosofía, con la misma conectado contigo, con el why claro, y aparte son buenos yendo, entre más alto eso, mejor. Pero sí puede pasar que, por ejemplo, yo tengo una persona en mi empresa que sé que no está con la filosofía al 100, pero también es transitorio ese puesto que yo sé que va a pasar y lo hemos hablado literalmente, pero estamos muy claros con eso. Pero yo te diría que un poco por ahí.
Me aclara un montón de cosas, ¿eh? La verdad. O sea, yo siento que esos tres puntos son...
Es que, bro, lo vivo todos los días. O sea, lo veo todos los
días. Pero ese es un punto al que yo como que había llegado, pero necesitaba reafirmarlo.
Sí, claro.
Que es el tema de que esté conectado con tu misma energía y que piense exactamente igual que tú. Porque luego cambiarlo, luego son rebeldes, güey. Y luego al final, yo, por ejemplo, he tenido un montón de personas que las he tenido que ir corriendo. Porque yo las contrataba por sus habilidades, pero no por la visión que tenían. Entonces, al final, da igual las habilidades que tienen si luego te están confrontando y quieren ser al final tus propios jefes y se están justificando por todo.
Hay de cuenta que imagínate que cada persona en el equipo necesita dos músculos. La parte técnica, que es, evidentemente tienen que saber, ejemplo, si es un vendedor, tiene que saber vender.
Claro.
Y la parte de filosofía y cultura de la empresa. O sea, esto ya no tiene que ver con cuánto sabe de vender, sino tiene que ver con cuánto cree en el proyecto, cuánto considera y se siente conectado con la empresa. Son dos cosas diferentes. Entonces, si tiene la técnica, pero no tiene la filosofía, yo no lo tendría en la empresa. Y si tiene la filosofía, pero no tiene la técnica, a esos vale la pena invertirles tiempo, dinero.
Porque puedes, claro, porque puedes contratar diferentes personas, pero al final, si tienen las ganas, se van a acabar convirtiendo
entonces,
a la persona que
por ejemplo, en Casa Bull, bueno, gracias a Dios, hemos creado un equipo muy sólido ahorita. Somos 6 y todos saben, nosotros tenemos una junta de rendición de cuentas empresariales y por lo que nos dedicamos nosotros tenemos una junta de rendición de cuentas de personal. Entonces yo también estoy comprometido con cosas ahí. Entonces pero esto lo hago porque en mi caso el producto que vendemos es desarrollo personal. Yo tengo que tener lo más alineado posible a mi equipo y yo les digo, yo quiero que sepan, cuando entran a trabajar conmigo, yo tengo el permiso de meterme en su vida personal. O sea, porque
si estáis empresa, aquí los puedo putear.
Los puedo putear. Y yo me he metido con cosas a veces que muy personal, pero tengo el permiso de ellos. Entonces, a veces veo cosas de ellos y se los toco en persona, muy personal.
Como que hay un feedback brutal y honesto. Exacto. Desde el primer momento que lo ves sin darles permiso porque
por ya el, tienes por estar en por tu empresa. Por el tipo de empresa y el guay de esta empresa. Quiero aclararlo, porque tengo otro negocio de cerraduras inteligentes allá.
Que yo ahí, tengo una cerradura,
sí,
bro.
Que ahí el chavo al instalador también le hacemos coaching, pero no está al mismo nivel que Casa Bull, porque son guays diferentes. Entonces, por la cultura y la filosofía, son diferentes empresas, ¿no? Allá es otra filosofía. Pero
qué
sí,
bueno, te dirías, oye, pues hemos hablado de un montonazo sí, de cosas el día de hoy. Yo no sé cuánto
pero
tiempo llevaremos. Llevaremos como una hora.
Una hora.
Está increíble, bro.
Gracias.
Muchísimas gracias. Bro, para despedirnos, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? ¿Algo que para ti haya sido importante o un aprendizaje que tú hayas tenido que te haya costado mucho aprender y que se lo quieras transmitir para que ellos lo apliquen?
Lo más importante, bro, que yo he aprendido últimamente es que aprendas a ser humilde. Yo he trabajado mucho mi humildad, honestamente. He quitado mucho ego, he tratado de no compararme. Y humildad no, tiene que ver con muchas cosas, ¿eh? Con el no compararte con nadie, con no sentirte más que nadie, pero tampoco sentirte menos que nadie, con no guardarle rencor a nadie, no hablar a las espaldas de nadie. Eso te hace recuperar mucha integridad. La madre de la abundancia es la integridad. cumple tu palabra. O sea, eso yo lo tengo ahorita recalcadísimo. Hace poco perdimos un cliente, hace tres, eso fue mi quiebre, perdimos un cliente muy importante, creo que te comenté, y lo perdí por romper mi palabra. Porque di una palabra que me la tomé muy a la ligera y me di cuenta que romper tu palabra tiene costos altísimos y Casa Bull tuvo un quiebre cultural de que les dije, güey, tenemos que cumplir nuestra palabra a como de lugar y hoy cuido mucho esa parte. Entonces, sé humilde y cumple tu palabra a toda costa, güey. No te tomes a lo poco con un cliente, con tus papás, con tus amigos. Cúmplelo, porque todos observan eso.
Qué bueno. No, y aparte, cuando eres humilde, te aprendes a ver en los ojos de las otras personas y te aprendes a ver reflejado.
Sí.
Con lo cual, cuando tú te ves reflejado en las otras personas y sabes que el otro es tu hermano, tu palabra siempre la vas a cumplir, bro. Porque no te fallaría nunca.
Exacto, exacto.
Pero bueno, muchas gracias por invitarme.
A ti, hermanito. ¿Dónde te pueden seguir, bro?
Mira, en Instagram estoy como @samaelgzz y en TikTok igual. Ahí estoy y en YouTube
samaelgzz. Y estás haciendo un podcast,
y
¿verdad?
Y el jueves voy a grabar mi primer episodio de podcast y vas a ser tú el invitado.
¡Eso!
Y luego ya lo voy a hacer yo solo.
¿Cómo se va a llamar tu podcast? ¿Tienes ya nombre o no?
No, honestamente. ¿Qué nombre le pondrías tú?
Creadores del cambio.
Me gusta.
Creadores de tu destino. Algo así, bro. Algo que tiene que ver con el programa, que al final tú lo estás haciendo, de tomar responsabilidad. Y yo siempre que te veo hablando, bro, te hablo siempre que como lo que más me gusta de ti es el mensaje de tú te tienes que hacer responsable. Cuando sí. Escucho Sama es, bro, hazte responsable, sí. Cabrón.
Sí, sí, sí. Yo fíjate, estaba pensando en llamarlo algo como inmersiones profundas, algo así, porque me gusta adentrar.
El podcast del líder consciente me gusta.
Ese me gusta, también, me gusta. Esa es la tribu a la que le queremos hablar. No es a todos los empresarios. Es al que busca un emprendimiento con propósito y que busca crear un impacto en
el. Pues si el nombre de tu podcast, bro, ya le habla directamente a la tribu y ya se siente parte de
él. Me gusta, líderes conscientes.
Líderes conscientes.
Va.
Fantástico, hermanito. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en los siguientes podcasts, bro, y las siguientes aventuras que nos vienen. Que te vienes a España, cabrón. Un abrazo. Éxitos, jugadores. Nos vemos en los siguientes podcasts. Dejar una estrellita si os ha gustado por aquí, seguirme también en Instagram, seguir también a Samael González y sobre todo recordar que siempre vamos a más. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar escuchando. Éxito.